Muy bien. Ayer nos estábamos preguntando cómo arrancaron los jubilados y pensionados de ANSES este año 2026. Escuchábamos a los docentes universitarios decir que probablemente van al paro porque perdieron 40% de sus haberes por falta de actualización. Vimos en el boletín oficial que el gobierno ratificó el bono de 70.000 pesos para todos los que reciben beneficios de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Y sobre todo está este debate, porque hoy se trata la reforma laboral en el Congreso, de cuánto financiamiento le va a quedar a ANSES, a la caja, a partir de que se conforme esta posibilidad de que el desempleo y otros fondos pasen al sector privado. Por eso nosotros queremos saludar a Eugenio Semino, que es defensor de la tercera edad, con quien siempre tratamos de analizar y ver la realidad cruda, por cierto, de este sector. Eugenio, doctor, soy Laureano, estamos con Evelyn, estamos con Máximo, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos, un placer.
Gracias por atendernos como siempre, doctor. Básicamente, arranco con esto, ¿cómo empezamos este 2026 con nuestros jubilados y pensionados de ANSES?
Bueno, los jubilados siempre arrancan perdiendo cada año, y esto es progresivo. Lamentablemente están fuera de la agenda política, por un lado intencionalmente, y por otro lado porque son la gran variable de ajuste de la economía. A ver, en términos objetivos de los jubilados nacionales, que son 7.5 millones, 5 millones aproximadamente, que son los obviamente muchísimo más relegados, siguen con los haberes mínimos y con ese bono absurdo, ¿no? Es uno de los grandes grotescos argentinos que se sigue manteniendo. Nació a mediados del 2022, siendo ese pago discrecional que hace el Estado, según el príncipe, ¿no? Según el ministro de turno, el presidente de turno, y que está congelado desde marzo del 24 en la suma de 70.000 pesos, es decir, de haberse incorporado ese bono a la y haber seguido el decurso de actualización por IPC como por el resto del componente, estaría en 150.000 pesos. Por lo cual, objetivamente, los jubilados siguen perdiendo. Ese sector, el resto, los 2.5 millones restantes, que tampoco tienen para tirar manteca al techo, pero bueno, por lo menos no pierden, entre comillas, respecto a la inflación. Yendo a números, el reajuste para el mes próximo estará en 2.8, que cuando uno habla de porcentajes, en realidad se abstrae respecto a el padecimiento del bolsillo, porque fíjense, cuando uno habla sobre ese sector de 2-3 puntos, estamos hablando de 10.000 pesos al mes, 333 pesos por día.
Una miseria, sí. Un kilo de carne.
Es absurdo, no da vergüenza mencionarlo tan siquiera. Lo cierto es que van a estar cobrando alrededor de 440.000 pesos, para hacer una suma redonda. La canasta del jubilado, la última, y se está elaborando la otra ahora en este momento, que es de valores del mes de octubre del año pasado, con gastos de vivienda, está en 1.500.000 pesos, estaba en 1.500.000 pesos. Hoy estamos recibiendo las mediciones de las distintas provincias. La canasta, se sabe, se elaboran en grandes centros urbanos del país, porque es donde más población años hay concentrada, que es Córdoba Ciudad, Ciudad de Mendoza, Rosario, conurbano bonaerense, Ciudad de Buenos Aires. y obviamente va a estar sobre esos valores y la jubilación o la pensión no va a estar cubriendo, por lo menos los de la mínima, el 20-25% de la misma. Uh-huh. Esta es la situación objetiva. Uh-huh. En términos más estructurales, y ahora vamos a lo que usted relacionaba, se trató o está en tratamiento la reforma laboral,
sí,
y qué tiene que ver y qué incide en esto.
Uh-huh.
Pero decía que en términos globales el haber del jubilado viene perdiendo poder adquisitivo en forma ininterrumpida y en distintas dimensiones desde el 2013, llegando a estos valores que señalábamos anteriormente.
Uh-huh.
Y en cuanto a cómo incide la reforma o las reformas, nosotros sosteníamos, y así lo hicimos conocer, lo hice conocer personalmente a ambas cámaras, tuvieron la bondad de invitarme, las comisiones, y era un absurdo, un disparate, esa fue la palabra que he empleado, que sigo empleando, que se trataran por separado estas reformas.
Uh-huh.
Es decir, la laboral, la fiscal y la previsional, en razón que la seguridad social se financia, como todos sabemos, precisamente del trabajo y del fisco. Nosotros tenemos un sistema llamado reparto asistido que tiene ese doble componente de financiamiento, del trabajo, aportes y contribuciones, y ahí tenemos un nuevo hecho que colisiona y que ratifica esto de que no era dable separar este debate. Está un título de esta reforma, que es el llamado FAL, el Fondo de Asistencia Laboral. En realidad, para traducirle a los oyentes a un idioma sencillo, es un fondo que se crea para pagar las indemnizaciones.
Uh-huh.
¿Y cómo se crea ese fondo? Disminuyendo la contribución patronal de las grandes empresas en un punto, en la primera etapa, y de las pequeñas, medianas y mini empresas en 2.5.
Uh-huh.
Esto en los primeros 3 años. Luego, la revisión del Ministerio de Economía, se puede aumentar esa quita en mayores puntos en el futuro, a partir del tercer año.
Uh-huh.
Cuando uno dice por qué ocurre esto, se dice en pos de generar empleos sanos, empleos registrables, es decir, que las empresas con esta fórmula tomen nuevos empleados dentro del campo registrado.
Y que paguen, que hagan aportes, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh.
Esto sería saludable en cuanto a anuncio, lo es. La historia argentina, lamentablemente, algunos de los que tenemos muchas juventudes acumuladas y todavía tenemos alguna capacidad de memoria, recordamos que fueron los mismos argumentos del año 94-95, donde se hizo en ese momento una quita significativa de puntos de contribución patronal. Uh-huh. En pos de esto mismo que se señala, las mismas palabras. No se generó ningún empleo nuevo y ya se empezó a desfinanciar notoriamente el sistema. Por otra parte, hay algo que yo no soy economista, simplemente veo y escucho los análisis. Aparentemente la empresa contrata nuevos empleados cuando existe consumo. Es decir, cuando hay más requerimiento de producto. Si no, esto no ocurre. Uh-huh. Y hoy estamos viendo que precisamente no se da un boom de consumo, sino todo lo contrario. Uh-huh. Por último, excusa. Dice, bueno, esta parte, perdón, no, la no, cual
por favor.
Se va a hacer la quita, no es la que financia al SIPA, es decir, no es la que va a la Seguridad Social.
Bien.
Y a tal efecto se va a crear, para administrarlo, se le va a dar a la Bolsa de Comercio. En realidad, todos sabemos que la plata es fungible. Esta misma excusa fue utilizada en el 2008 con el llamado Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que era un fondo anticíclico que había quedado de las AFJP, de 100.000 millones de dólares, que a partir de este concepto de que iba a ser usada para los jubilados, o para afrontar la crisis de los jubilados, bueno, esta plata la usaron los gobiernos de turno y los jubilados no recibieron un solo peso. Así que estamos ante antecedentes que hacen peligroso a este tema, que por otra parte no resuelven la situación. Hay otro argumento que se utiliza, que es totalmente falaz, que es el siguiente.
A ver.
Dice, bueno, va a haber menos jubilados, porque ya esto empieza a ocurrir a partir, por ejemplo, del 2025, donde hubo un 20% menos de jubilables que han llegado al beneficio por vía de pérdida de lo que son las moratorias. Es decir, como no hay más moratorias, se jubila menos gente. Esto es, primero, falaz porque es transitorio, y segundo, porque no contempla los procesos sociales en términos de envejecimiento a mediano plazo. Es decir, Argentina está envejeciendo vertiginosamente, como el resto del mundo, y están envejeciendo los modelos productivos. Por eso lo que va a ocurrir es que el sistema va a tener cada vez una afluencia de mayor cantidad de trabajadores que necesitan el beneficio. Es decir, no tiene ninguna perspectiva respecto a los actuales jubilados, y mucho menos hacia el futuro, porque parte inclusive, yo decía, de una falacia, que es suponer que la plata que hoy se reparte el sistema, o que reparte el sistema, alcanza. Uh-huh. Y como hablábamos al principio, simplemente el sistema se mantiene con jubilados muertos de hambre o con 600.000 juicios, como son los que se están incubando actualmente por planteos de reajustes, malos pagos y demás, ¿no? Así que ahí estamos en el primer gran problema. El segundo, al que todavía no hemos visto en público,
sí,
es el tema de la reforma fiscal. Imaginemos, y concluyo, que se acuda a una medida que nos aparezca a los argentinos como saludable. Es decir, de los 21 puntos del injusto impuesto llamado IVA, digo injusto porque es el más regresivo, el que más afecta a los pobres, se quiten 4 puntos para alentar el consumo, que es uno de los problemas que hoy tiene el gobierno, el Estado y los argentinos.
Sí.
Bueno, eso inmediatamente, lo que va a ser festejado por algunos, va a ser un recorte, un nuevo recorte en el financiamiento de la Seguridad Social, porque el 11% del aporte fiscal lo pone el IVA. Uh-huh. Es decir, es el impuesto, otra de las grandes distorsiones del sistema, es el gran aporte fiscal que se pone a la Seguridad Social. Por eso no era dable seccionar, y ese este Frankenstein, de discutir las cosas por separado, y de dejar para algún día, vio que ya no se habla más. Bueno, ustedes tienen mucho más información cotidiana que yo simplemente atiendo viejos como yo, pero no escucho hablar más de la reforma de la seguridad social. Es decir, es como que algún día vemos con lo que queda qué pasa, ¿no?
Lamentablemente. Sumo al equipo con una pregunta cada uno, así que arrancamos con Evelyn.
Buen día, Eugenio. Bueno, más que nada, yo quería hablar, o no hacer futurología, pero hablar de qué podría pasar, pero nos planteaste un escenario bastante amplio. Ahora la pregunta es breve para... ¿vos ves que en algún momento de este 2026 o más adelante haya un cambio de carátula, es decir, que haya algún beneficio, algo que sea positivo, y puntualizar en números para preguntarte el bono hoy en día, ¿de cuánto debería ser como para que se convierta realmente en un refuerzo?
Sí, actualizado por IPC sería de 150.000 pesos. Sí. Y te doy un adelanto que tiene 72 horas, con el doctor Andrés Gil Domínguez, nosotros planteamos la inconstitucionalidad de los vetos, de los fundamentos, de los vetos de agosto del 24 y de agosto del 25, donde se sancionaron dos leyes que los políticos olvidaron, que más allá de un reajuste del 7.2%, lo que plantean concretamente es incorporar el bono a la guerra. Se trabó la litis en ambos casos, después de un largo debate sobre la competencia, hace 72 horas, donde planteamos exactamente esto que la política olvidó, ¿no?
Máximo Petrasini.
Buen día, Eugenio. Más allá del dinero, ¿cómo viene la provisión de medicamentos y de turnos en el PAMI este año?
Nosotros categorizamos públicamente a la situación de los jubilados ya desde hace bastante tiempo de crisis humanitaria. Ese término, al cual parece tremendista, lo integran tres grandes rubros, que es la crisis alimentaria, la crisis sanitaria, y ahí el punto, y bueno, la crisis habitacional. La crisis sanitaria es precisamente que el jubilado pensionado en Argentina no puede comprar su medicamento, aún con descuento, y que tampoco hay atención en tiempo y forma de lo que son sus requerimientos al sistema de salud.
De todas maneras, escuchamos a los farmacéuticos decir que tenían una deuda enorme, que hasta podrían cortar los servicios al PAMI. ¿Estamos realmente en una situación complicada con eso? ¿Qué información tiene, Eugenio?
Sí, COFA hace eso habitualmente. A ver, con todas las gestiones, si ustedes van al mes de septiembre del 2023, ocurrió lo mismo, y así cada dos años. A ver, los medicamentos eran parte de un gran negocio, de un enorme negocio, que tiene un proveedor absolutamente cartelizado, que es la industria del medicamento, que fija los precios que quiere a través del contrato con PAMI, que es el 35% del mercado del medicamento, el uso que se hace desde ese sector. Por lo cual, la extorsión sobre los que pusieron la plata por adelantado, que son los jubilados o los trabajadores, es permanente e histórica. Y a partir de eso siguen ajustando precios. Tenemos los medicamentos más caros, no respecto a Alemania o a España, sino respecto a Uruguay o a Chile. Y los grandes consumidores, entre comillas, son los adultos mayores en Argentina. Y tiene que ver con algo que me preguntaban. A menos atención de salud, más medicamentos.
Claro, claro.
Es decir, entonces, nosotros, los geriatras, los gerontólogos, tenemos esto muy claro. Menos oído, en términos de la sintomatología del paciente, de seguir la situación de ese paciente, lo que se convierte esto en copia de recetas, mecánicamente, en automedicación, en polifarmacia, es decir, la persona empezó a tomar un medicamento que tenía que tomar por 40 días, se sintió bien, le sigue diciendo al médico de cabecera, mire, me hace la receta y la vía informática, la propia secretaria, es más, la secretaria de los médicos de cabecera conoce más a los pacientes que el propio médico. Claro, ¿no? Claro. Por ahí el PAMI debiera contratar secretaria.
No, claro.
Y Eugenio, si no te alcanza el bolsillo para ir a un privado y el PAMI tiene demoras, ¿qué es lo que tiene que hacer un jubilado?
Mira, lo que vemos, nosotros la gran afluencia que tenemos, gente de provincia de Buenos Aires y de ciudad de Buenos Aires, andan mendigando atención, turnos de atención, por distintos hospitales públicos, distintos sanatorios. No es demasiado distinto a lo que pasa en el resto del país, porque inclusive yo suelo ir una vez por mes a alguna provincia o algunas localidades de provincia, y en ámbitos más pequeños, geográficamente, en pueblos o ciudades pequeñas, hay un solo prestador, y hay uno o dos médicos de cabecera, por lo cual ahí tiene aún menos alternativas de atención, porque o tiene que ir a una ciudad que le queda 50 kilómetros o a otra ciudad que le queda 100, ¿no? Se ve muy claramente, inclusive en provincias grandes como Córdoba, los pueblos que están cerca de Santa Fe, por la zona de Marcos Juárez, es un pueblo de viejos, ¿no? Porque ya los laboreos no se hacen más desde el campo y demás, por lo cual son pueblos de 10, 15 mil habitantes, tienen su GL, que es Córdoba Capital, a 200 kilómetros, por lo cual tienen que ir acudiendo a ciudades, por ejemplo, un poco más grandes, como Villa María y demás, como para tener algún tipo de atención. Vale decir, se va mendigando atención artesanalmente, cada uno va haciendo lo que puede. Esto no es un sistema de salud, es un sistema de dar salida a la enfermedad como se pueda, que no tiene nada que ver con los modelos sanitarios, inclusive los propios históricos de Argentina, los que ya a mediados del siglo pasado instalaban Carrizo, Ñatibia, Mario Testa, etcétera, etcétera. Esto es nada, ¿no?
Doctor, gracias como siempre por darnos información, por situarnos, especialmente por recordarnos que lamentablemente tenemos mucho para hacer para este sector.
Yo les agradezco mucho, para no dejar un simplemente el sabor amargo de la descripción. Yo creo que el sistema político, que ha desatendido absolutamente, y cuando hablo del sistema hablo de todos los actores, hoy debiera abocarse a atender esta crisis humanitaria a la cual señalo. Las reformas y demás son hacia el futuro. Los jubilados están muriendo de hambre o por enfermedades al día de hoy, y para eso hay que comprometer el presupuesto nacional, los presupuestos provinciales y también los presupuestos municipales.
Totalmente.
Les mando un gran abrazo.
Un abrazo grande, doctor. Gracias como siempre. Eugenio Semino es el defensor de la tercera edad. Con él le dedicamos un buen espacio para saber cómo arrancaron este 2026 los jubilados y pensionados del ANSES. Lamentablemente la situación es cada vez peor y, al menos por ahora, no hay visos de que se pueda mejorar. No solo en lo que es el haber, sino también sobre el final hablamos de lo que les cuesta conseguir un turno en el médico, los que les cuesta a veces conseguir un medicamento cuando cada vez hay más recortes para este sector. Pausa, rotativo del aire de Radio Rivadavia, ya volvemos.